hilado, todo se hila, sino por eso es lo que configura una sociedad.
Oye, ¿tu
No puedes
marido
hacer.
va a hacerlo ahora o va o ya está?
Lo he hecho.
Ah, ya lo ha hecho, ya estamos.
Sí.
Pues entonces lo damos ya por empezado.
¿Ah, sí?
O sea, ya ha empezado. Esto ya es Extremo Centro, Diario de la Peste. Welcome to the new espiritualidad. Vamos a ver si convertimos a alguien.
Old age. De New Age, old age.
Mariona, empecemos fuerte. ¿En qué momento te
Conta.
dio el momento Paulino?
Yo no he tenido momento paulino para nada.
¿Y cómo fue? Fue un momento lombriz, arrastrándote poco a poco. ¿Tú
Sí,
sabes
para que te
cómo se cruza una línea roja? Muy lentamente.
entiendas. No, a ver, hay cosas que sí son más, marcan líneas rojas, pero yo soy un hueso muy, muy duro de roer, ¿no? Así como hay gente que echas. Tiene una experiencia y además hay bastante de personas anónimas y personas famosas. Yo no. Yo ha sido todo un proceso muy, 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 muy lento. Y no, Paulino no. Yo era más de Santo Tomás.
Y entonces,
Santo
voy a, como todavía
Tomás.
no quiero que la gente sepa, no quiero que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿vale?
Vale.
Quiero que me digas en qué momento dijiste, hostia, que lo soy. Tú
Eres.
cuéntalo como creas que es más comprensible y más fácilmente explicable para alguien.
Yo creo que es muy explicable porque yo he sido y sigo siendo, aunque no quiero serla, muy racionalista, que es algo muy típico de la época en la que estamos ahora. Y digo racionalista, no racional. No es lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es ser racional, razonable, y otra cosa es esta cosa que nos han imbuido de o lo toco o no está, ¿no? Entonces, a ver, yo sí me eduqué en la educación católica, además bastante clara, por así decirlo, con. A ver, ¿cómo me explico? Hay otras personas que son católicas, pero no tienen un conocimiento tan profundo de cosas como ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? O tal, 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 bla, 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 ¿no? Entonces, pues
Sí.
mi educación fue más por ahí, en ese sentido, un poco pelagiana.
Sí.
Y bueno, que no sé si el término se conocerá o es un poco friki.
Tú lo que vamos a hacer, tú vivías en una cultura eminentemente cristiana católica donde había una práctica,
Sí.
pero donde había no había un conocimiento profundizado de la cultura. No sé si me explico. No había una doctrina.
No, lo contrario. Lo contrario. O sea, gran parte de mi familia son del Opus Dei. Entonces, el Opus Dei tiene, pues, como todo grupo humano, cosas buenas, cosas malas, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas que yo creo que son buenas es que tienen muy bien integrado todo lo que es conocer cómo funciona. Y de hecho por eso son bastante líderes, por así decirlo, en temas que tengan que ver con la academia, pero desde un punto de vista católico, ya sea filosofía, teología o así, ¿no?
Vale.
Entonces son. Que no se me ofenda ningún oyente del Opus Dei, pero tienen más interiorizadas las normas, al menos cuando yo me eduqué, pero no, pero igual no tienen tanto otros carismas que pueden tener otras grupos religiosos dentro de la Iglesia, ¿no?
Podemos detenernos en la palabra carisma. Porque es una palabra que me interesa mucho, porque cuando te acercas un poco a la gente y te dice, no, el carisma. ¿Qué importancia tiene el carisma en determinados tipos de comunidades religiosas?
Pues a ver,
¿Qué es el carisma?
yo soy el carisma hecho persona. No, es una cosa que en lo que se pueden centrar más, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el Opus
Imaginemos que
Dei.
hay dos hipotéticas, ¿eh? Hay dos comunidades, ¿no? Y hay una que tiene unos determinados atributos y hay otra que tiene otros atributos.
A ver, todas se rigen por lo que manda la Iglesia, ¿vale? Pero hay cosas en las que se centran más. Por ejemplo, los escolapios se centran en la educación, ¿no?
Sí.
Los kikos, es que nunca sé cómo decirlo, es el camino neocatecumenal.
Neocatecumenal, exactamente.
Comunidades de base se centran mucho en la comunidad y en vivir como vivían los primeros cristianos, ¿no?
Sí.
Y de hecho, tengo entendido, ellos llevan como una especie de formación. Imagínate que yo soy de comunidades, estoy en el camino 5, no lo conozco muy bien, ¿eh? O sea, es simplemente para darme idea, ¿no? Y entonces tienen tan integrada esto de comunidad y de estar unidos y de hacerlo todo a la par, que si yo, vamos a pensar que estoy soltera, ahora conozco a un chico que es católico, pero que nada de esto, y se viene conmigo, yo me tengo que bajar hasta el nivel 1 para recorrerlo juntos.
Ah.
Y el Opus Dei va en la dirección contraria. Es cada uno lleva la formación por separado.
Vale.
Por así decirlo. Uh-huh. Oficialmente. Luego hay gente pues que a lo mejor se reúne en grupos de familias o lo que sea. Pero la formación es mujeres por un lado y hombres por otro. Entonces, el carisma del Opus Dei, o sea, es acercarse a Dios a través del trabajo y la vida ordinaria.
¿A través de la obra, puede ser?
No, no. Se llama la obra, o sea, se llama Opus Dei, que significa la obra de Dios, ¿no? Mm. Como que Dios quiso hacer esto. O sea, obra como esto, como esta cosa. Pero bueno, de hecho hay un chiste sobre eso, de un numerario que está ahí en la... Hay algunos que son muy inocentones, ¿no? Y venía de pintar una casa y iba con unas pintas, pues de persona que está pintando una casa, ¿no? Y bajaron a una gasolinera y le dijo el de la gasolinera, ¿qué? ¿De la obra viene? ¿O de la obra es usted? Y dijo, sí, ¿cómo lo ha sabido?
Oye, y una pregunta, entonces tú reaccionas en contra de esto.
No, fue algo, fue una reacción en general, fue una decepción en general. Tú sabes que yo me enfermé con 14 sí. años y entonces pues me cambió la vida por completo, ¿no? Ahora que estáis todos encerrados, ¿sabéis lo que es? Pues yo así desde los 14, ¿no?
El confinamiento.
El confinamiento de la mierda. A ver, tengo etapas de estar bien, ¿vale? No, sí. No es que lleve confinada 22 años, pero, oye, se pasa mal.
Sí.
Entonces, claro, yo por un lado sí era creyente, y por otro lado, además, quería ser...
Pero siempre, perdón, ¿siempre has sido creyente?
Bueno, he sido creyente, pero siempre he sido muy de preguntarme cosas.
Pero nunca, dicho, o sea, ¿nunca has sido atea? ¿Nunca has propugnado la no existencia de Dios?
Propugnarla no. En mi interior yo no podía creer y eso me creaba desazón. Pero yo nunca he dicho...
No has tenido ni siquiera la fase adolescente de ¡no existe Dios!
No.
La lectura literal de la Biblia.
No, yo creo que más bien lo que me hacía falta era pues como un interlocutor que me fuera poniendo, me fuera respondiendo a la altura de mi manera de ser, ¿no? Que soy un poco uh-huh. difícil para algunas cosas. Entonces yo desde pequeña ya era así. Uh-huh. Y de hecho el sacerdote que me escuchaba todavía se acuerda de los aprietos en los que le ponía.
Sí.
Y entonces nada, eso. Lo que pasó fue que fue a raíz de un virus, como ahora, ¿no?
Sí.
Lo de que yo enfermé y no sé por qué se corrió el rumor de que era contagioso y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces las que eran mis amigas de entonces, creo que no sé si con sus madres o ellas, no me acuerdo, o sea, fue hace mil, no vinieron a verme, me dejaron en la estacada. Y sí. Al mismo tiempo se empezaron una cosa que se hacía en el colegio de ir a dar catequesis a los gitanos. Uh-huh. Y pensando, pero seréis falsas. Y es la típica idea que tiene alguien que no cree, ¿no? De, mira estos, pues si fueran de verdad tan creyentes y Dios estuviera con ellos, estaríamos todos admirándolos, ¿no? Su comportamiento sería perfecto, ¿no?
Bien.
Pues por esa fase también he pasado.
Vale.
Solo que con...
Oye, ¿te acuerdas de cuáles eran las dudas que te surgían de pequeña? Porque mi hija el otro día vino la idea de la muerte.
Sí, sí, sí.
Y entonces...
De acuerdo, y además mi hijo me plantea las mismas.
¿Y cuáles
y
son?
Bueno, no exactamente las mismas, pero tiene un nivel filosófico bastante alto.
¿Pero es alrededor de la muerte?
Al principio era alrededor de la muerte y de hecho no quería saber nada de Dios ni de Jesús porque lo asociaba a mis padres se van.
Claro, la ausencia.
Entonces ya hubo que venderle en la murga de que, de que bueno, pero vamos nosotros y luego vienes tú.
El cielo.
Sí, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo preguntarle a mi madre, decirle, oye, mamá, cuando uno está en el cielo, ¿está todo el rato feliz? ¿Todo el rato, todo el rato? Me decía, sí. ¿Todo el rato, todo el rato? Sí, claro, ¿cómo no lo va a estar? Le digo, y mamá, si tú vas al cielo y yo voy al infierno, ¿vas a estar feliz? Y de hecho es un problema en teología que no se ha resuelto, porque claro.
¿Tú crees...? Muy ¿Tú pertinente. ¿Crees en la existencia del cielo?
Claro.
Bueno,
soy
a
católica.
Ver, yo quiero aclarar aquí, yo creo que ya te lo he comentado, yo no soy capaz de creer. O sea, yo soy ateo.
Sí, yo te entiendo porque yo he pasado por ahí.
Entonces, yo aproximadamente en 2016, a raíz de la muerte de mi padre, empecé un lento camino de... autocuestionamiento y demás, y he ido acercándome lentamente pues a distintas personas y he entrado en diálogo y hay una parte del podcast que ya ha reflejado anteriormente un poco diálogo con, pues, sobre Dios y sobre este tipo de, bueno, de conversaciones, ¿no? Con gente. Y yo creo que ya lo he planteado más veces. A raíz de preguntaros a los creyentes cuál es vuestro camino de acercamiento a la fe, y entendiendo que no es una fe monolítica, que es una fe con matices, evidentemente, que es una fe inteligente en el sentido de que no es una fe fervorosa, ¿no? No, es que yo es que tengo una emoción y ya está, ¿no? Y no me cuestiono nada, sino que es algo complejo, adulto o maduro, ¿no?
Sí, bueno, de hecho te invitan a ello en la Iglesia Católica.
Claro. Es que lo divertido de esto es encontrarte cada vez más que dentro de la iglesia, de la creencia organizada, tantas veces ridiculizada y tantas veces alrededor de la cual se hace comicidad, te encuentras muchas veces un pensamiento mucho más articulado, mucho más autocuestionado y mucho más dispuesto a abrazar la complejidad que alrededor de otras creencias sustitutorias.
Evidentemente, pero lo que pasa es que yo no sé por qué hay tanta ignorancia al respecto, incluso dentro de los propios católicos, ¿sabes? Porque, no lo sé, yo, por ejemplo, mira, menos mal que tengo 16 primas hermanas, entonces es imposible que ninguna se sienta aludida, pero una de ellas me decía, bueno, pero es que me encanta este chico, yo le encanto a él, pero, uff, claro, es que él no es creyente y, claro, pues no. Y digo, ¿por qué? Pues no, habla con él, ¿no? O sea, intercambia ideas, o sea, tienes que poner a prueba en lo que crees, ¿no? Y que él ponga a prueba lo que él cree, y de eso seguro que puede salir algo bueno, y además no es incompatible, o sea, puedes perfectamente...
Bueno, mi
¿no?
mujer y yo somos un matrimonio mixto, mi mujer es creyente y yo no.
Claro.
Nuestros hijos van a religión, porque yo he querido darles esa oportunidad. Nosotros no estamos casados por la iglesia, porque mi mujer decidió que no quería que nos casáramos por la iglesia, porque no quería que hiciéramos ese gesto vacío, si no tenía sentido para mí, a pesar de que yo había dicho que no tenía ningún problema en casarme por la iglesia.
Una cosa, si lo tiene para ella, la iglesia lo permite, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Lo único que es que uno de los dos crea.
lo permitía, pero es que ella decía, es que no creo, no quiero que empieces diciendo algo en lo que no crees. ¿Para qué? Si yo creo que tiene validez y no tiene importancia. Sin embargo, mis hijos sí que están bautizados. O sea, es una cosa un poco rara, ¿no? Y sin embargo, yo ahora sí que me estoy acercando lentamente a algo. No sé si llegaré o no. Lo que sí que me genera curiosidad, y era lo que te estaba preguntando, es si tú en ningún momento llegaste a decir no, no creo en Dios, pero en algún momento hiciste un tipo de afirmación rotunda. Porque tú lo escribiste, lo dejaste escrito, incluso hablaste de un acompañamiento que te hizo un profesor universitario alrededor de una investigación, en donde hiciste como una especie de espejo, bueno, yo lo llamo espejo, o una confrontación dialéctica, en donde hubo un momento en el que hiciste una afirmación como católica. Lo que no sé es, ¿en qué consiste esa afirmación como católica? O sea, ¿en qué consistía esa afirmación como católica? Si era una afirmación hacia ti misma.
Perdona, es que hay veces que necesito cambiar de postura. Yo a veces pienso que tengo el TDAH. Perdona.
¿En qué consiste esa afirmación como católica?
El decir, es que esto es verdad, ya no puedo seguir haciéndome la imbécil. O sea, ya tanta evidencia junta, no.
Pero ¿y era?
¿Vale? El tema es que es un camino largo que incluye varias cosas. Entonces, lo que me ha dicho de este profesor, que bueno, no era profesor, pero bueno, es catedrático de metafísica y, uh-huh. y una de las mentes más brillantes de España, ¿no? Entonces, lo que ocurre fue que le conocí, es que no quiero alargar la historia, ¿no? Y justo estaba escribiendo este libro. Sí. Sobre creer en Dios y tal, y como en ese momento yo era no creía y como que trataba de refutar, pero refutar no por dar el, ¿sabes? No por ponerme impertinente, sino por decir, yo te refuto porque quiero que tú me refutes a mí, ¿no? Porque yo uh-huh. sí quiero creer, o sea, para mí no era, ay, qué bien, ya me he liberado de las cadenas de la iglesia y puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Sino que para mí era más bien como angustioso, ¿no? O sea, así como Sartre era el existencialista de no hay Dios y entonces yo soy el todopoderoso, y Albert Camus es lo contrario, es no hay Dios que nos lleve la chingada, como dicen en México. Pues yo era más como este Camus, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de que mis preguntas eran sinceras y que además se me daba bien lo de la filosofía. Y entonces me dijo, pues si quieres, a ver, no, a ti te va más el que primero te te expliquen las cosas de forma racional, que tú entiendas the whole picture, ¿no? Porque si ahora la gran mayoría de personas actualmente son ateas, es porque se han dado unas circunstancias que lo han ido acompañando. Y esas circunstancias, aunque la gente diga que la filosofía no sirve para nada, ha sido un camino y un recorrido filosófico absoluto. O sea, que yo he conocido y he estudiado y de hecho lo comenta en mi tesis doctoral. Entonces, claro, hasta que yo, por mi manera de ser, no profundizara bien en de dónde viene todo eso y cuáles son los límites y alcances de nuestro conocimiento, que podemos conocer, que no, etcétera, no iba a realmente a empezar a abrir mi mente, ¿no?, a otras cosas. Y entonces me dijo, bueno, pues vente, estudias aquí y mientras estudias, pues hablamos de todo esto. O sea, lo de estudiar el doctorado era una excusa en realidad, uh-huh. para simplemente seguir con la charla. Y bueno, pues en todo ese tiempo sí me di cuenta que está todo como muy... O sea, así como tú te das cuenta y lo dices en Twitter y vas flipando con todas las pensamiento dominante que se va imponiendo y que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿No? Pues este camino lo he recorrido yo en el tema filosófico, ¿no? Viendo pues todos los errores y que se han ido cometiendo de manera que hemos llegado a una serie de sistemas filosóficos en los que el punto de partida es no hay Dios, Y de ahí siguen un montón de cosas derivadas que además no solo tienen bajo nivel intelectual, sino que además incluso se contradicen entre ellas, ¿no? Y luego además han conseguido anular toda la trayectoria filosófica y teológica y científica de la Iglesia, de tal forma que la gente realmente se cree que si una persona es católica es porque, no sé, es una persona supersticiosa que tiene una estampita y que piensa que si le reza la estampita le va a tocar la lotería. Entonces me alucina tanto, ¿no? No sé, o sea, es que de todos los grandes pensadores, o sea, tú te lees a Santo Tomás de Aquino sin ser creyente, lees a San Agustín, no sé, el mismo Kant, que, bueno, tuvo sus errores y de ahí vino todo, pero era un coco el tío y era creyente. O sea, él lo que no creía... Sí, dime.
No, yo te preguntaba también por... Y a nivel de impacto individual, ¿en qué se refleja en tu comportamiento individual?
En todo. A ver, supongo que leíste lo que te mandé, ¿no? Uh-huh. Vale, pues ahí lo explico, pero básicamente... a ver, tú tienes que tener en cuenta que no quiero que la gente de Opus Dei se enfade conmigo, porque yo sí lo creía en Opus Dei y parece que fue ese ambiente el que hizo que lo dejara, porque no, porque el catedrático este de metafísica es precisamente un miembro de Opus Dei, la universidad donde lo estudié es la Universidad de Opus Dei de la Universidad de Navarra. Entonces, si quieren pensar que yo dejé de creer por ellos, pues lo mismo se puede decir, pero a la inversa, ¿no? Me rescataron ellos, entre otros. ¿Y qué impacto tiene? Pues es que te vas dando poco a poco cuenta de muchas cosas que al principio cuestan y siguen costando, pero luego son liberadoras. Y luego también te das cuenta de muchísimas cosas que cuando realmente las vas integrando también son liberadoras. O sea, por ejemplo, el saber que... O bueno, saber en el sentido de la fe, no me vayas a malinterpretar. El saber que lo que principalmente se espera de ti no es un comportamiento ético impecable, sí, sino simplemente que quieras, que ames. Que ames a Dios, pero amar a Dios en esta tierra es amar a las personas, uh-huh, a todas sin hacer distinciones, ¿no? Y precisamente desde ese amor es donde tiene que partir las cosas, ¿no? Y no desde la amenaza, ¿no? Es un poco la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen pastor. Uh-huh. Esto tampoco significa que sea una especie de hippie buenismo tonto, para nada. Uh-huh. Y precisamente porque como la Iglesia tiene tantos años de tantos estudios, tantos filósofos, tantos teólogos, tantos concilios... está todo como súper bien estudiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo lees y dices, madre mía, o sea, he trabajado y aquí, es que si lo piensas, es la institución más antigua del mundo, ¿no?
Escucha.
Después de la prostitución.
Y cuando, tú decías en ese texto que una de las cosas que más te animabas a hacer al final era cuestionarte, a preguntarte, a contradecirte con determinados elementos y a atreverte, ¿no? ¿Contra qué elementos del mundo de hoy o del ahora consideras que es más complicado chocar? Es decir, si tú tuvieras...
¿Como católica o como persona?
A ver, yo me doy cuenta hoy que hay un déficit de libertad de expresión que ataca a la pluralidad de la sociedad. Es decir, uno de los problemas que tenemos hoy es que hay una cierta libertad de expresión amenazada porque hay una serie de identidades que están, de alguna manera, taponadas, ¿vale?
Sí.
Y eso redunda en una sociedad que se protege de manera menor a un determinado tipo de vicisitudes. Y lo que hemos tenido en 2017 es un ejemplo, lo que tenemos ahora mismo en 2020 es otro ejemplo, que es que no somos capaces de aceptar ruidos diferentes, porque nuestro oído está afinado a oír este ancho, porque no somos capaces de tener un oído que escuche este ancho.
Sí, bueno, entonces, la disonancia cognitiva es súper normal.
Claro, pero es, oye, pues mira, una de las cosas que yo he dicho, oye, como compromiso, es decir, pues hay que empezar a ensanchar lo que se puede decir, porque no te puede volver a pillar en bragas como sociedad una situación de estas. Entonces hay que volver a hablar y de representar con más fiereza, si se quiere. Oye, la ley de libertad sexual es una gilipollez y creo sinceramente que es un atentado contra la presunción de inocencia, pues lo digo. Y me importa tres cojones que alguien diga, no, es que eso es machista, me tira de los huevos. Es atenta contra la presunción de inocencia, lo creo sinceramente. Y no, pues es que es machista. Vale. Creo que Greta es una niña que está loca. Lo creo. O sea, quiero decir, no estoy mintiendo. Vale, lo creo sinceramente. Creo que es una niña que tiene un problema. Vale, y me vais a tener que, o sea, vais a tener que acostumbraros a que yo diga esto, porque es que si no, parece que estamos estrechando de alguna manera la manera de lo que se puede o no reflexionar en público. Yo te lanzo a ti la pregunta. ¿Qué notas tú respecto de esa afirmación que tú decías que cuesta más decir?
Como católica estás queriendo decir, ¿no?
Oye, o como lo que tú quieras.
Uf. Todo.
Dilo. A ver. Igual hay alguien que dice, a mí también me pasa. ¿Entiendes? El juego.
Sí. Sí. Pues mira, por ejemplo, el tema de diferencias obvias entre hombres y mujeres. No sé.
O sea, pues dilo, dilo. Dilo, porque, mira, voy a decirlo yo. Mira, macho, a mi mujer, mis hijos, la buscan más que a mí.
Sí. Bueno, a ver, lo malo es que, como para todo, hay una campana de Gauss y la gente no entiende de grises, ¿no? Y de excepciones que confirman la regla. Es solo blanco o negro, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú hablas de a los hombres se les da mejor esto y a las mujeres se les da mejor lo otro, siempre te sacan la excepción que, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varias primas que son ingenieros.
Sí.
Y la gente de los ingenieros son chicos, ¿no? O yo misma, que dentro de la filosofía me he dedicado a la parte como más abstracta. Sería el equivalente de ser ingeniero en filosofía. Yo sé que la gente no cree esto, se cree que estudiar filosofía es como porros, pero no.
Entonces, a ver, en la campana de Gauss, fumar porros también en la distribución.
Sí. Entonces, yo creo que ya no se puede decir todo. Y tenía un artículo, o bueno, más bien lo comentaba un estudio, Miguel Ángel Quintana, en el que se había hecho un estudio entre gente de izquierdas y gente de derechas, ¿no? Y entonces la gente de derechas le preguntabas, ¿sabrías reproducir sin hacer un hombre de paja lo que piensan los de izquierdas? Y la mayoría de gente de derechas lo sabían. Sí. ¿No? Es como si dijeran, ah, que somos perezosos, que no quieren trabajar y bla, 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 ¿no? Sino que sabían, ¿no? Y la misma pregunta se la hacían a los de izquierdas y no. Entonces se piensan directamente que la gente que no piensa como ellos es porque son malos o egoístas. Entonces el tema es que ha habido mucha sentimentalización.
Te simplifico porque esto está en Hyde y la gente de izquierdas cree que la derecha es mala. Y la derecha cree que la izquierda es tonta. El click es más o menos así. Lo que pasa es que la distorsión en cuanto a la percepción está muy desequilibrada. Es decir, la distorsión en cuanto a percepción es que la derecha se equivoca menos.
Ya, Pero es que me hace mucha gracia sacar las conclusiones evidentes de este discurso. Mejor dejémoslos a la imaginación del oyente. Entonces, una de las cosas que te quería decir a raíz de esto y que no tiene nada que ver con Dios, o sí, sí tiene que ver, porque claro, lo que decía Chesterton, que en realidad lo han dicho muchas personas, cuando uno sustituye un absoluto, lo sustituye por cualquier cosa, además, mucho peor, ¿no? Porque por lo menos en Occidente, cuando uno es creyente, no hace animaladas, ¿no? O sea, no es como yo soy creyente, como que tú no crees y te voy a disparar, ¿no? Y sin embargo, sí es verdad que las personas, de este tipo de personas de las que estamos hablando, se llegan a poner muy agresivas. O sea, ¿qué es eso de decir machete al machote y quedarse tan anchos, ¿no? O quemaremos las iglesias como el 36. Es que se pueden permitir decir cada barbaridad que dices, ostras, es que yo digo una cosa muchísimo más light y se me echan encima.
Claro. ¿No?
Entonces, tú todo el rato estás definiéndote como demócrata liberal.
Sí.
Y uno de los fallos que yo creo que, y digo creo porque es una intuición, lo tengo que estudiar más y tengo pendiente de estudiarlo más.
Dale, estamos ensayando. Tú dale porque estamos ensayando. O sea, y cuando estamos ensayando se puede decir la mayor gilipollez del mundo. O sea que tú dale.
Vale, para empezar, la filosofía anglosajona es un poquito baja.
Vale. Bien.
Empecemos por ahí. Por eso triunfa más. Por eso triunfa más, porque cualquiera puede ponerse a leer, ¿no? O sea, tú puedes coger a Adam Smith y decir, vale, tal, pero yo ahora te lanzo la crítica de la razón pura, y no porque yo me sienta más lista que tú, me vas a decir, Mariona, ¿qué mierda es esta? No me entero de nada. Y yo te voy a decir, yo sí me entero, pero que he estado 2 años estudiando
esta mierda. Puta mierda.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la filosofía anglosajona, con sus honrosas excepciones, es más sencilla. Y todo lo sencillo atrae, ¿no? Por el tema de la disonancia cognitiva, no hacer esfuerzos, bla, bla, bla. Entonces, por lo menos los primeros
Mariana, liberales... déjame solo decirte una cosa. Tú sabes que yo creo que solo aquello que no me... O sea, que solo aquello fácil merece la pena. O sea, si cuesta esfuerzos, déjalo.
Ya.
O sea, es mi filosofía vital.
Sí.
O sea, si hay que currárselo, déjalo.
Bueno, en realidad el catolicismo al final llega a esa conclusión, ¿eh?
¿Cuál?
Lo que pasa es que para eso tienes que haber pasado por un proceso de depuración muy, muy grande.
Tiene
Pero
que
al
ser...
Final es,
que
al
fácil.
Final es ir simplificando, simplificando, simplificando. No sé si conoces a Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita,
no.
De Solitud.
No,
bueno, pues o sea, es una mujer que se murió...
Isaac Asimov, eso sí que lo conozco.
Ah, muy bien. Es una mujer que se murió con 24 años, ¿vale?
Ay.
Y no escribió nada, o sea, escribió lo que su... ¿Cómo se llama? La monja que manda. O sea, yo estoy quedando en una católica...
La monja que manda, pues Santa Teresa de Jesús...
No, leche, ella cuando vivía no era... ¿Cómo se llama?
La monja que parte la pana.
Que, por cierto, las van cambiando.
La monja que perrea sola.
Oye, no te pases. La monja superiora le ordenó escribir, porque, claro, ellas veían que tenía un grado de santidad muy alto, pero no sabían de dónde le venía.
Vale.
Porque era una persona muy sencilla. Y entonces es doctora de la Iglesia... Que a ver, tenemos a doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que, vamos, puedes no estar de acuerdo con él, puedes no ser creyente, pero no puedes decir que no era una persona extremadamente inteligente al leer sus obras, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, claro, la ponen a la altura de Santo Tomás de Aquino, porque lo que ella dice que se ha dado cuenta es que lo que tiene que hacer es entender que el tema este de hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, no significa ser como niños, tú eres padre y sabes lo cabroncetes que pueden llegar a ser, sino que tus hijos están ahora preocupados por la cuarentena.
No.
No, ¿verdad? Porque estáis vosotros dos allí.
Claro.
Y ellos simplemente siguen jugando.
Bueno, mi hijo, el pequeño, ha meado en el baño por fuera y lo ha fregado mi mujer.
No te quejes que la mía no quiere cagar. estoy de mierda hasta arriba.
Mira quién viene aquí.
A ver, ¿ese es el que ha meado? ¿Le habéis...
No, este no, este es Manel. ¿Qué te pasa, vale, Manel?
Con el pelado ese no le reconozco.
¿Has encontrado el iPad de mamá?
No.
Pues no ves, llega, te interrumpe con toda la confianza, se sienta encima de ti, luego busca a la mamá, ¿no?
Que sí.
Sencillez y confiar en que tu padre es el que va a hacer todo por ti, por así decirlo. Tú simplemente le das tu sí. Sí, quiero ser tu hijo.
Perfecto.
¿Hemos desviado el tema?
No, estábamos hablando de muchas cosas. Pero lo importante de todo esto, ¿qué crees?
Ha sido de la democracia.
¿Qué crees que cuesta más a nivel... Tú decías el tema de la democracia liberal, los anglosajones...
No me voy a dejar acabar. No me voy a dejar acabarlo, eso, lo que es fácil. Entonces, los primeros liberales sí eran más conscientes de que no consistía todo simplemente en que hubiera libertad, ¿no? Uh-huh. Sino que tiene que haber también un pozo previo, etcétera, etcétera, ¿no? Una sociedad civil que pudiera como interiorizar esos valores y estar a la altura moral, por así decirlo. Lo cual...
Bueno, es que liberales y democracia no son dos conceptos que se lleven bien. O sea, los liberales, la síntesis entre democracia y liberales no es una cosa contemporánea y exitosa a partir del 45, de 1945.
Bueno, o sea, ¿exitosa hasta qué punto? Es lo que te estoy diciendo.
Claro, porque eso que es lo que tú, que tú reflejas, que es una reflexión que desde la politología o desde incluso el pensamiento liberal, vamos a ver, el liberal tradicional es un aristócrata. Es un tío que dice, ojo, la masa uh-huh, que no tiene una... cultura aristocrática, Tocqueville, uh-huh, Tocqueville en 1831, que hace estudia la democracia en América, dice, uh-huh, oiga, aquí hace falta una base parroquial, hace falta una masa de pequeños propietarios, uh-huh, y ¿por qué en Europa estamos condenados a un ciclo de revolución constante y estos señores tienen democracia? Pero claro, uh-huh, la síntesis de democracia liberal es un invento razonablemente contemporáneo y es el fukuyanismo del fin de la historia el que dice, no, esto ya está estabilizado. Y lo que la síntesis posliberal, Ricardo Calleja, ¿lo conoces?
Sí, claro.
Pues Ricardo, yo creo que tiene reflexiones muy bonitas y muy sugerentes y muy elegantes.
Sí, pero en torno al bien común, que es justo lo que quiero seguir estudiando y en parte es porque lo he hablado con él.
Pues yo creo que tiene ideas muy sugerentes, muy razonables, donde él lo que dice es, oiga, pero que yo esto se lo he escuchado a Jorge San Miguel hace algún tiempico, que es, bueno, oiga, esto funciona tanto cuanto hay inercia.
No estaba pretendiendo decir nada nuevo.
No. A ver, aquí nadie inventa, ninguno inventamos. Lo bueno es que lo captemos y lo digamos en voz alta. Y eso ayude a que la gente repita cosas.
Sí. A ver, sí. Claro, el tema está en el tipo de sociedad que se ha creado, ¿no? Y sobre todo porque ha llevado a dos extremos desde... que se pueden definir filosóficamente, pero que cualquiera los entiende, que es por un lado el cientificismo y por otro lado la plena voluntad, puedo hacer lo que quiera porque todo es construcción. Entonces, en cuanto todo es construcción, todo es capaz de ser moldeable. Entonces, en función de lo que me interese, o todo está determinado y todo se limita a la ciencia, no hay libertad, no hay nada, o por otro, somos pura construcción. Podemos cambiarlo todo, ¿no? Y entonces, pues yo ahora pues, quiero ser un hombre, no una mujer, que además... Sí, ajá. Entonces, como pivotan sobre esos dos extremos, al final pueden hacer y decir lo que les dé absolutamente la gana. Por eso es una posición tan buena para discutir. Y luego al mismo tiempo, no sé cómo, no me preguntes cómo, se han hecho con el patrimonio de autoridad moral. ¿No tienes esa sensación? Bueno, es evidente que la hay.
A ver, yo creo que ha habido una renuncia progresiva y no creo que haya una... No creo que esté descubriendo tampoco el Mediterráneo, ¿eh? Uh-huh. Hay una renuncia al mundo de la cultura. Sí. O sea, hay un momento determinado en el que...
Y encima ahora estamos de apagón cultural.
Sí, sí, o sea, en el que determinadas ideas renuncian a operar dentro del mundo de la cultura. Y yo me doy cuenta. O sea, quiero decir, en el manifiesto de creación, entre comillas, de extremo centro...
Pero eso forma parte del cientificismo. Porque en la medida en que tú tienes que demostrar que estás rindiendo, le pides lo mismo a los humanistas. Entonces tienes a todos los humanistas en las universidades que, por un lado, están haciendo muchas labores de gestión para ahorrar en personal, y que, por otro lado, para demostrar que son productivos, más allá de dar clases, tienen que escribir 1000 artículos sobre no sé qué mierda que dijo no sé quién, para decir, mire, usted ha publicado 3 artículos. ¿Qué se hace? Que al final los congresos van sobre eso, ya no hay nadie que esté escribiendo libros, entonces a lo mejor los que escriben libros son gente que oye campanas, pero...
Mariona, yo no te hablo de eso, ¿eh? Yo creo que la gente ya no
pero
ve.
Pero tiene mucho que ver. No, o sea, si la...
Yo, Mario, yo creo, sinceramente, que la gente ya no lee. O sea,
¿La cultura no está relacionada con las humanidades?
No. Para mí la cultura es aquello, para mí, ¿eh? O sea, para mí la cultura es lo que consume como objetos, como uh-huh. vehículos cognoscitivos, en donde se expresa... el tío que trabaja en el Santander, el que trabaja en un despacho de abogados, el que está de reponedor, y eso, hoy, a día de hoy, no hay vehículos culturales más allá de los que produce un determinado segmento ideológico, filosófico.
Vale, te estás cultural. Vale, ¿dónde ibas? Vale.
La producción cultural del otro espectro se había subcontratado a las parroquias, ¿vale? Llámese, esto es una
cuña. Ah, vale, sí, como se supone que íbamos a hablar de Dios, de repente pensar en una parroquia de forma literal.
No. Piénsalo así para mí, ¿eh? Uh-huh. Un abogado de Linklaters uh-huh. o un abogado de Uría Menéndez, ¿vale? Uh-huh. Si no cree en Dios, cuando enciende la tele, si no cree en Dios, si no va a misa, cuando enciende la tele, consume sí. Movistar y lo que ve es a Bob Pop dándole su misa, o sea, su misa de 10,
sí,
con su sermoncito y con su Wyoming y la sexta y no sé qué, no sé qué más.
Uh-huh.
Y eso es...
No hay otra... Sí, de hecho, cuando hay producciones que son católicas, por así decirlo, las ponen en cines concretos de España un par de días y nos vamos avisando entre nosotros.
O sea, en Hollywood hay una parte del cine que no se construye bajo el paradigma de la izquierda. Uh-huh. Es decir, el cine, o sea, el joder, ahora no me acuerdo cómo se llama la directora esta que es de acción, joder, luego lo pondré en Twitter, a ver si me acuerdo. La directora esta militar, promilitar, la de la hora más oscura.
Ah, no sabía que era de ella, me encantó.
Bueno, pues esta mujer produce cine con otra narrativa y otra visión cultural y en Estados Unidos hay diferentes maneras de producir cultura, pero en uh-huh. España no existe esa operativa cultural diferente fuera del marco. Yeah. Y eso es lo que a mí me llama más la atención de la cultura en España. Que hay un encorsetamiento total y entonces ya no existe una narrativa alternativa a la cultura construida alrededor de esa monocorde y unívoca cultura, tú dices, no católica, llama, por cómo estamos hablando en esta conversación, no católica, ¿no? O sea, uh-huh. si tú tuvieras que producir, voy a decirlo a ti, acorde a tu sensibilidad, ¿qué contenidos se producen? ¿Médico de familia?
No, a ver, puede ser cosas que sean acorde a tu sensibilidad de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, el otro día vimos una película española que nos gustó mucho que se llama 17, no sé si la has visto, no. En Netflix. Pues está súper bien, no sé si quieres verla o te hago spoiler o...
Dale.
Nada, es un chaval que yo creo que tiene un grado de autismo o así, tiene 17 años, por lo visto es huérfano y tiene un hermano mayor que no se ha hecho mucho cargo de él y tienen una abuela. Y entonces él tiene 17 años y ves que sabe hacer cualquier cosa en el tema de robos y demás, ¿no? Entonces lo pillan entrando en el Corte Inglés, robando una estufa para su abuela de noche y se escapa con un moto que ha robado. Y nada, es que no, tampoco podría seguir, pero el caso es que es una película que es bonita porque te habla de la familia y de los vínculos y de cosas así. Pero pues siempre forma.
Pues tú imagínate, a lo largo de los años 60, 70, 80, existía una producción cultural alrededor de eso. Uh-huh. Oye, que nadie dice que no haya lo otro.
Sí.
Pero alrededor de eso existía una producción cultural, alrededor de unos determinados valores, de una determinada manera de ver el mundo. Llámalo conservador, llámalo familia, llámalo, oiga, la vida burguesa, llámalo la vida familiar, llámalo, no sé, el hombre familiar que quiere verse, la mujer mayor que quiere ver noche de fiesta, yo qué sé. Sí, llámalo como que te dé la gana. Pues eso existía.
Hay cosas, como te acabo de decir, pero muy escasas y nos enteramos porque nos las decimos unos a otros.
Claro.
Pero poco más. Y luego también es sobre todo muy enervante.
Sí.
A mí me pasa en Twitter, porque no. Ha llegado una edad en que no me gusta relacionarme con nadie si no me apetece. Y creo que esa edad la tuve siempre.
Pero eso desde los 5 años.
Sí. Pero claro, en Twitter es diferente, ¿no? Entonces es muy enervante saber que yo me he pasado que casi 8 años estudiando filosofía. Tengo un doctorado en filosofía, ¿sabes? He estudiado el tema porque me interesa vitalmente y además lo he tenido que estudiar de forma académica, en profundidad. Uno de los temas más difíciles dentro de lo que es la filosofía teórica, ¿vale? Entonces, que llegue alguien y como te dé católica, te hable de ¡ay, el espagueti volador! ¡Eso es agitadora! Me dan ganas de decirle, a ver, subnormal,
si
yo tuviera que defender la no existencia de Dios, sabría hacerlo muchísimo mejor que tú, pendejo.
¡Gilipollas! No, sí. Es que, mira, me pasa con el tema de los escépticos, porque yo he sido ese gilipollas. Pero con 16 años, con 17, con 18, con 19, bueno. Mira, con 19 se murió mi tía de cáncer. Y murió tranquila y serena porque creía en Dios. Y entonces yo a partir de ese momento, de tener una experiencia en la que entiendes, oye, que no crees en Dios, vale, pero que entiendes que, bueno, que la experiencia de Dios y la espiritualidad, tú puedes creer o no, pero tiene incluso una función, aunque tú no creas. Oye, ¿lo puedes respetar? O sea, ¿puedes respetar al otro?
Aunque a mí no me gusta la idea de religión como funciona.
No, pero que te hablo de cuando yo lo pensaba con 19 años.
Ya.
Que después de... O sea, que eso es hace 20 años.
No.
Desde hace 20 años he ido articulando bastante mejor el pensamiento alrededor de la religión. Pero, macho, es que tú ahora ves a gente con 40 años articulando y razonando como cuando yo pensaba con 16 años y dices, pero tío, ¿qué es esto? No, es que soy escéptico. No, el espagueti volador. No, no sé qué. No, es que son cuentos de viejas. Pero, tío, o sea, ¿me estás diciendo de verdad que crees que la espiritualidad son cuentos de viejas?
Eso parece.
Ya, pero...
No sé, es que eso es lo que hay. Es que no sé qué decirte.
No, el David de Miguel Ángel, no, son cuentos de viejas. La Catedral de Notre Dame, son cuentos de viejas. El espagueti volador.
A ver, es que además si encima te pones así, son cuentos de viejas, ¿por qué? Porque es algo que no puedes ver. Lo más importante en esta vida son cosas que no se pueden ver. O sea, tenemos la capacidad de pensar y eso no se puede ver. Por más que pongas un escáner, el escáner no te está mostrando la capacidad de pensar, no te está mostrando la capacidad de abstraer, no te está mostrando que tienes unos sentimientos y no otros, ¿no?
A mí
¿Sí o no?
lo que me hace gracia es una frase que me decía mi padre, se me quedó grabada, que es desprecia cuanto ignora. Desprecia cuanto ignora.
Sí.
¿Qué es el hecho de? Hay una frase que tú has dicho, es que no lo puede ver. Y como no lo puede ver, lo desprecia. Y yo tengo que aceptar una cosa, yo no soy capaz de yo no tengo la emoción de Dios. Yo no tengo la emoción, no tengo la emoción de la fe. O sea, yo no percibo la.
Bueno, es importante poner un matiz aquí de que por suerte, aunque alguno lo pensara que es un truquito más para tenernos aquí a todos atados y a las órdenes del Papa, es que la fe no tiene que, aunque puede estar está apoyada por la razón y a veces la acompaña el sentimiento, no tiene que depender en última instancia de estas dos cosas, porque nuestra razón es muy limitada y los sentimientos cambian. ¿Sí me explico? Y de hecho se acepta como súper normal el que la gente tenga sus subidas y bajadas en el tema y que precisamente gracias a ella vas profundizando en el conocimiento de ti mismo y también en el conocimiento de quién es Dios, ¿no? Y bueno, eso se hace también porque estas dudas las planteas a gente que sabe y que te va diciendo, y además las planteas con toda la libertad del mundo. No, ¿sabes? Y por eso precisamente los sacerdotes tienen que pasarse 7 años en el seminario y dentro de ese seminario tienen que hacer la mitad de la carrera de teología, que yo he dado clases a sacerdotes que se tenían que estar tragando mis asignaturas de teoría del conocimiento y que ponían una cara de, ¿por qué tengo que tragarme esta mierda?
Si
Y
yo
se
creo en
la
Dios, si yo creo en Dios.
Claro,
Oye.
pero es que tienen que prepararlos bien, por eso me hace gracia que cuando ven a un sacerdote piensan, no, este es un chinganiños. Pues mira,
Oye.
en la misma proporción o menos que los profesores, y sin embargo tienen más formación.
Oye, que te iba a decir que llevamos ya casi una hora y
Ya.
tenemos que acabar con un dilema.
Ah, vamos a
Siempre,
acabar ya.
siempre, claro, llevamos una hora. Tenemos que acabar con un dilema. Son las 10 de la noche y te tengo que plantear un dilema. Si Mariona Gamper, no pudiera ser católica o cristiana, no pudiera depender de la autoridad papal y tuviera que escoger entre ser protestante, ortodoxa, o anglicana, ¿qué escogía?
Hombre, anglicana.
No jodas.
Hay muchos anglicanos que son papistas con diferencias muy sutiles.
Es anglicano, pero porque al final,
Y
bueno.
eso que de haber vivido en Inglaterra, tengo mucha manía en Inglaterra, pero a ver, hay una parte del anglicanismo que es completamente opuesto y bla, bla, bla. Pero hay otra parte que la diferencia es muy, muy pequeña.
Pero tú sabes que dicen que no son ni una religión aquello, que es que fue un pleito.
Sí, evidentemente, por eso está esta parte de anglicanos que no se separan tanto de. Bueno, ¿me has dicho ortodoxo?
¿Ortodoxa?
Ah, vale, no, entonces ortodoxa. Vale. Pensaba que me habías dicho calvinista o algo así, ¿no?
No,
Claro,
no,
ortodoxo.
ortodoxa.
Pero llevaría muy mal las cuaresmas, eso sí.
¿Por qué?
La cuaresma ortodoxa es
Es estricta, ¿no?
muy, muy estricta. Es comida vegana todos los 40 días y luego creo que tienen que ser veganos el resto del año, miércoles y viernes. Y luego también las penitencias que ponen son muy estrictas. Sí, por eso se confiesan de tanto en cuanto. hacer un repaso intenso y dicen, venga, va, a soltarla. A...
Vale, vale, de acuerdo. Entonces, ortodoxos, ortodoxos. Oye, Mariona, pues muchísimas gracias. Otro día vienes a Madrid y no hacemos cuaresma.
No, por favor.
Hacemos un banquete.
Sí, por favor.
Perfecto. Oye, pues un beso muy fuerte, ¿vale?
Músico.
Venga, chao. Hasta luego.
Chao.